COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Este martes el Ministerio de Agricultura ha autorizado el trasvase Tajo Segura de 20 hectómetros cúbicos para este mes de febrero, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá al trasvase y estudia incluso pedir a Rajoy el cese de la titular de este departamento, García Tejerina, ante la falta de sensibilidad y diálogo. La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha reclamado que haya, por tanto, un cambio con respecto al trasvase.
Por eso incluso nos vamos a plantear la posibilidad de solicitar cambios al frente del Ministerio de Agricultura. Cambios que pongan a otras personas al frente, que desde luego demuestren más sensibilidad con el tema del agua y sobre todo más equidad en el reparto del agua entre todas las comunidades autónomas.
El delegado del Gobierno, por su parte, asegura que obedece a motivos técnicos y califica de vergüenza la polémica generada por el PSOE cuando en 30 años no han hecho nada por el Tajo, dice, a lo que se suma la derogación del Plan Hidrológico Nacional en 2005 por parte del Ejecutivo de Zapatero. José Julián Gregorio.
Que en el año 2005, y lo digo muchas veces, se derogó el Plan Hidrológico Nacional por culpa de un señor que se llamó Rodríguez Zapatero, apoyado por el señor Paje. El señor Paje es el presidente actual de Castilla-La Mancha y tenía que callarse. Pero además de callarse, agradecer al gobierno de Mariano de Cospedal y Mariano Rajoy el haber hecho que en la cuenca excedente, en los embalses de cabecera, haya ahora 400 hectómetros cúbicos para que se pueda trasvasar. El Partido Socialista jamás lo ha hecho, nunca lo ha hecho y yo creo que nunca lo hará. Lo único que hace es guerra.
Estas palabras de Gregorio no han sentado bien al gobierno autonómico, que se está planteando incluso trasladar una protesta formal ante el Estado al considerar que constituyen una deslealtad institucional, haciendo gala de unos desprecios e insultos hacia el Ejecutivo Regional que son inaceptables e imposibles de intolerar a juicio del Ejecutivo Autonómico. Los municipios ribereños van a iniciar también desde el 26 de marzo una serie de marchas en torno a los embalses de Entrepeñas y Buendía para defender al río, que es la principal fuente de riqueza de la comarca. El presidente de la asociación y alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha valorado el nuevo trasvase como una tomadura de pelo basada en una ley injusta.
Cualquier trasvase que se apruebe en las condiciones en las que está el embalse ahora mismo, que estamos al 17%, pues bueno, pues nos viene como una tomadura del pelo. Podemos entender que el gobierno lo que hace con estos trasvases es arruinar una comarca para beneficiar a otra. Nunca, esta vez tampoco, se tiene en cuenta el estado de los embalses de cabecera a la hora de aprobar un trasvase, ¿no? Está dentro de lo que la ley establece, pero es una ley tan injusta y tan insolidaria que es que lo primero que habría que hacer es revisar esa ley.
Pérez ha resaltado que el pasado año por estas fechas Entrepeñas contaba con 50 hectómetros cúbicos más que este año. Si lo comparamos con 2015, en la actualidad cuenta con 150 hectómetros cúbicos menos. Noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo a la región. Pues este miércoles, en el que estrenamos mes, tendremos cielos poco nubosos y temperaturas que se recuperan ligeramente. Llegaremos a máximas de 18 grados en Toledo y Albacete, 16 en Ciudad Real y Cuenca o 15 en Guadalajara. Faltan 7 minutos para que sean las 8 de la tarde. PP y Gobierno han polemizado por la decisión del Ayuntamiento de Guadalajara de no sumarse a la segunda fase del Plan Extraordinario de Empleo, impulsado por la Junta de Comunidades, como ya hiciera hace semanas la Diputación de Cuenca. Los populares apoyan la decisión, ya que consideran que es la Administración Autonómica la que debe financiar de manera integral este plan. Ana Guarinos.
Que pague el plan de empleo íntegramente, que la competencia la tiene él, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que empiece a hacer un plan de empleo que de verdad, se traduzca en empleo estable y de calidad.
Los sindicatos, por su parte, califican de irresponsable al ayuntamiento. José María Rey, de Comisiones Obreras, y Pedro del Olmo, de UGT.
Es impresentable que un ayuntamiento que, teniendo capacidad para contratar a más de 300 personas, el año pasado solo acogiese a 28 y este año a nadie.
Nos parece una irresponsabilidad porque no se puede basar solamente en los costes que genere al ayuntamiento. Hay que ver también que estos trabajadores no vienen a cobrar de la caridad. Viene a hacer un trabajo.
Desde el gobierno se limitan a ofrecer datos. La consejera de empleo, Patricia Franco, argumenta que gracias a estos planes el paro de larga duración se ha reducido un 27%, mientras que la cobertura del sistema de protección por desempleo lleva 4 meses en ascenso.
Bueno, yo si hubiera empresas privadas en la región que estuvieran dispuestas a absorber a todos esos parados de larga duración con los que contábamos cuando llegamos al gobierno, lógicamente este gobierno no tendría que haber puesto sobre la mesa un plan extraordinario por el empleo porque no hubiera sido necesario. Y eso es a lo que aspiramos como gobierno, a que no sea necesario volver a poner estos planes extraordinarios.
Patricia Franco, por cierto, ha destacado el respaldo masivo de los ayuntamientos a la convocatoria del plan extraordinario de empleo correspondiente a 2017, que contará con el apoyo de más de 800 entidades locales, lo que representa el 88%. Han presentado más de 2.000 proyectos con el fin de emplear a 14.000 personas en Cuenca, pese a que su diputación no se ha sumado, el 83% de sus ayuntamientos sí lo han hecho de todos los signos políticos. Por ello, la consejera de Empleo vuelve a pedir a Benjamín Prieto que reconsidere su postura y se aleje de partidismos.
Y bueno, sinceramente, pues creo que la Diputación de Cuenca debe sumarse al plan. La provincia de Cuenca no puede tener un comportamiento distinto al resto de la región y, sobre todo, pensando en las personas desempleadas que van a tener menos oportunidades de empleo, de confirmarse la primera reacción que ha tenido la Diputación de Cuenca al respecto.
Las entidades sin ánimo de lucro han presentado 92 proyectos para contratar a 353 personas. La resolución provisional de estos planes está prevista para este mes de marzo, por lo que a mediados de abril se espera poder contar con la resolución definitiva, de modo que el grueso de contrataciones pueda realizarse ya en el mes de mayo. La Consejería de Agricultura contará en los presupuestos de 2017 con una partida de 1.390 millones de euros, 38 millones más que el último año de la legislatura anterior. Lo ha comunicado el consejero del ramo, Martínez Arroyo, en su comparecencia ante la Comisión de Economía de las Cortes para dar cuenta de la ejecución presupuestaria de su departamento este año. Arroyo ha añadido que se iniciará un plan de caminos rurales dotado con 45 millones de euros y avanza que en mayo se lanzará una nueva convocatoria de ayudas para favorecer el acceso de jóvenes al campo por importe de 50 millones.
Y vamos a sacar una nueva convocatoria de forma inminente, este mismo mes de mayo, dotada con 50 millones de euros, la cifra más alta puesta nunca a disposición de los jóvenes que se quieran incorporar a la agricultura en Castilla-La Mancha. Compromiso absoluto con los jóvenes, compromiso absoluto con los proyectos de titularidad compartida de hombres y mujeres, proyectos de mujeres, proyectos de aquellos jóvenes que tienen menor renta.
El PP, sin embargo, considera que el presupuesto agrario de este año es una tomadura de pelo para agricultores y ganaderos, como lo fue en 2016. Lola Merino.
El presupuesto agrario crece un 0,9%. Es el que menos crece. Las consejerías todas crecen una media de un 5,9%. Y el sector agrario crece un 0,9%. Vamos a crecer por debajo de la inflación, que va a estar en torno al 1%, lo cual va a suponer que vamos a perder renta y vamos a perder poder adquisitivo.
España y Portugal mejorarán las conexiones con el puerto de Sines mediante la modernización de las vías entre Badajoz y Puerto Llano y Madrid y Lisboa para favorecer el tráfico de mercancías. Lo ha avanzado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El titular de esta cartera ha calificado estos proyectos de importantes y ha señalado que beneficia a ambos países.
Y estamos, desde luego, muy satisfechos de que el gobierno portugués realmente esté colaborando muy intensamente con España y que esté en contacto permanente también con nuestras comunidades autónomas para hacer realidad pronto esa conexión que puede dar muchas posibilidades en el tráfico de mercado.
Más asuntos. Las Cortes de Castilla-La Mancha son el tercer parlamento más transparente de España, superado tan solo por la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Canarias. Andalucía ocupa el último lugar del ranking, según el informe hecho público por Transparencia Internacional. Su presidente, en España, Jesús Lizcano Cano, ha destacado que todos los parlamentos han mejorado en general su índice de transparencia respecto al primer informe elaborado en 2014.
La transparencia es una cuestión de actitud, de voluntad. No pedimos cosas imposibles. Si los parlamentos quieren, publican todo eso. No son cosas absolutamente ni caras, ni muy difíciles de conseguir. Todo es conseguible y todo es de interés social, además.
Nos vamos hasta Albacete. Este martes se celebra la Jornada Olivar y Territorio, en la que participan agricultores de la provincia albaceteña dedicados al sector olivarero. Antonio Sánchez.
Una jornada que ha contado, entre otros, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha trasladado sus conocimientos en la materia, como lo demuestra el catedrático José Emilio Pardo, que adelanta los consejos que iba a dar a los olivareros.
Recoger la aceituna antes que se ha recogido tradicionalmente. En muchos sitios se empezaba a recolectar después de Navidad. Ahora no, ahora ya se empieza antes. Incluso en noviembre, mitad de noviembre, principios de noviembre, ya se ha empezado. Y esto es muy positivo, porque conforme la aceituna va madurando, pues es proclive a adquirir ciertos defectos. Y luego, muy importante también en Castilla-La Mancha, eliminar la recogida de aceituna en saco. ¿Por qué? Porque el que recolecta aceituna en saco lo deja en casa y se produce un defecto que es el atrojado de los aceites.
La provincia de Albacete cuenta con 35 almazaras que han invertido este último año 33 millones de euros.
Este martes se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El consejero de Sanidad, Fernández Sanz, ha asegurado que en 2017 el gobierno regional creará un registro de este tipo de enfermedades, además de un mapa de recursos y una unidad técnica con el fin de eliminar la burocratización a la que se enfrentan las familias e informarles de dónde deben acudir. El titular de este departamento ha añadido que Castilla-La Mancha aspira a albergar el primer centro de referencia de la mastocitosis. Las enfermedades raras en Castilla-La Mancha afectan a unas 100.000 personas y, coincidiendo con este Día Mundial, la empresa Albacete aceteña de agua mineral Aquadeus va a donar 15 céntimos de euros para la investigación por cada pack que se compre de una edición especial con los envases en color rosa. La campaña se llama La investigación es nuestra esperanza y durará hasta el 31 de agosto. Pues por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en Copla Linterna. Buenas tardes.